Please stand with me this morning to 1 Peter chapter 1.
Por favor, vayan conmigo en esta mañana a la carta, primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo número 1. Y voy a comenzar a leer desde el versículo número 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si el Señor lo permite, voy a tratar de cubrir estos tres versículos, en esta mañana. Y mi título para el sermón de esta mañana es Nuestra herencia inquebrantable. Nuestra herencia cristiana inquebrantable. Y si el Señor lo permite, vamos a ver en esta mañana la herencia inquebrantable del Señor. Hermanos y hermanas, Pedro abre aquí o comienza su carta con lo que podemos decir nosotros, un enunciado que nos mueve, que nos levanta, que nos anima y es aplicable en esta mañana, en este mundo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Tú tal vez estás siendo perseguido en el trabajo o vienes en esta mañana desilusionado de personas o de tu familia. Y tal vez vienes en esta mañana con dolor en tu corazón. Tú puedes también en esta mañana venir pasando por muchas tentaciones, muchos problemas. Esta es la realidad en este mundo, en este día. Y acuérdense que Pedro está escribiendo aquí a creyentes los cuales están pasando por tribulaciones, por tentaciones también, tribulaciones y dolor. Y aquí dice, muchas veces Pedro utiliza la palabra sufriendo, sufrimiento. Y yo creo que se dice mucho aquí en estos tres versículos. Queridos amigos, la inspiración hace mucho. Por eso es que no hay más revelación de parte de Dios. Lo tenemos todo aquí, en estas palabras, en la palabra de Dios. La inspiración hace que un hombre no letrado, pescador, lo haga un genio, la persona más inteligente en el mundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a Pedro. Voy a leer una vez más, y que dice aquí, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en realidad, desde el versículo 3 al 9 hay una sola palabra que nos sobrecoge. Y Pedro está derramado en gratitud delante de Dios por lo que Dios hizo por él. Y él está lleno de gratitud en su cuerpo, en su ser. ¿Y cómo es que expresa esa gratitud? Es a través de la alabanza al Señor. Dice aquí, bendito, bendice, alaba al Señor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está implícito en texto griego. Bendito, bendice al Señor, lo alaba en acción de gracias. De gracias. Lo que significa que el bendecir a Dios significa hablar bien de Él. Ese es el significado de bendecir. Bendecir a Dios. Y esta expresión en realidad ¿Cómo se pone aquí en Primera de Pedro 1:3? No tengo tiempo para ir a los versículos en esta mañana porque hay muchos. Yo sé que muchos están tomando notas. Tal vez puedes comparar después. Segunda de Corintios 1:3, Efesios 3:3. Todos son fáciles de recordar porque es Segunda de Corintios 3, 1:3, 3 de Efesios 3 y aquí en Pedro, Primera de Pedro 1:3. Normalmente, el superior es el cual bendice al otro, al inferior. Y estoy seguro que ustedes saben, ya han visto, ya han escuchado, hay pastores necios los cuales dicen, oh, no, 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 déjame que te bendiga. Esto es una necedad, nadie te puede bendecir. El superior, Dios es el único que puede bendecirnos. Dios es el único que bendice a su pueblo. Pero hay algo que nos sorprende aquí. Pedro dice aquí, bendito sea Dios. ¿Lo que significa qué? Ya me refería a esto. Cuando nosotros bendecimos a Dios, nos defendimos que hablamos bien de Él de una forma eminente. ¿A qué nos referimos? En alabanza. Cuando nosotros alabamos al Señor en nuestras devociones personales en la semana, cuando nosotros testificamos a los no creyentes en las calles, cuando tocamos las puertas en el vecindario, cuando damos los tratados a las personas, cuando oramos delante de Dios, cuando lo alabamos en la iglesia también. Así es como bendecimos a Dios. Pero nosotros no agregamos nada a su bendición suprema, porque Dios no necesita nada de nosotros. Pero cuando nosotros bendecimos a Dios, por decirlo, es que hablamos bien de Él, exaltamos su nombre, se podría decir. Entonces, hermanos y hermanas, todo creyente debería bendecir al Señor. Por eso es que decimos a las personas, nosotros tenemos que servir al Señor, todos nosotros como creyentes. Y así es como lo alabamos y lo exaltamos. Porque Él quiere que su iglesia esté envuelta en su obra. Cada uno de nosotros. Entonces, el bendecir a Dios es un mandamiento, una orden para cada creyente. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué es que tengo que bendecir a Dios? Tú te dirás. ¿Por qué esta orden, este mandamiento es dado a mí? Y aquí Pedro nos da muchas razones. Y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que seamos bendecidos en esta mañana, para bendecir al Señor. Y lo primero. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Lo primero que nada, bendecimos al Señor, porque Él fue movido a través de su gran misericordia. Nosotros, pecadores inmerecidos, se nos ha dado gran misericordia. Misericordia plena. En plenitud. Y aquí Pedro dice, Dios nos ha dado una gran misericordia. ¿Por qué es que remarco esto? Estoy seguro que tú sabes esto. Yo conozco mi corazón y tú el tuyo. Nuestra misericordia no es abundante, nunca, y nunca será así. Nuestra misericordia o nuestras buenas obras son pequeñas. Nosotros no tenemos misericordia con las personas que nos ofenden. O con nuestros hijos o esposos y esposas. Es medido, es pequeño. Fácilmente nosotros se nos acaba la paciencia con nuestros hijos, hermanos, amigos, esposos, esposas. Pero ven lo que dice aquí Pedro. Dios, según su gran misericordia, Él vio nuestra miseria espiritual. Si ustedes conocen a algún amigo francés, de la palabra francesa se define es esa gran cuerda, la misericordia en francés, esa gran cuerda la cual es lanzada a nosotros para que Él nos saque de esa terrible situación en la cual hemos estado. Esa es la misericordia de Dios, grande, abundante. Y cuando Dios te da esa misericordia grande y abundante, también te da un perdón abundante, sobreabundante, y te permite entrar al reino de Dios. Y lo que nos dice en acordancia al Salmo 6:16, nos da abundante misericordia, abundante bendición. Queridos amigos, el Señor Jesucristo, el versículo dice, es nuestro Señor, nuestro Señor. Yo creo que el miércoles mismo el pastor nos dijo, por favor, cuando oren en una forma pública, no solo digan, Jesús, Jesús, no. El Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y eso es lo que dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven aquí todos sus oficios, todas sus oficinas. No es un Jesús, cualquier persona, no. Él es exaltado aquí en estas palabras. Y está sentado en las cortes celestiales, a la derecha del Padre. Entonces esto nos debería mover a nosotros a bendecir, a exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él está lleno de grande misericordia para con nosotros. Y Spurgeon dijo un tiempo que su misericordia es rico en misericordia y sobreabunda y es rápida. Pero tu misericordia y mi misericordia es muy pequeña. Y este es el Dios al cual nosotros bendecimos. Y lo segundo que es que, aquí está solo en el versículo, yo no me voy a inventar nada aquí, todo está aquí en el texto. Y dice aquí, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta expresión es solo encontrada aquí en 1 de Pedro 3 y en el versículo 23 también. Si quieres verlo, podemos ir al versículo 23. Dice, siendo renacidos. Es diferente al versículo 3, pero me refiero al griego original. Dice, misericordia nos hizo renacer, dice aquí. Que nos hizo renacer. ¿Cuál es la razón para exaltar, para bendecir el nombre de Dios? ¿Qué gran razón tenemos aquí? Queridos amigos, es lo que el Señor Jesucristo dijo a Nicodemos. Tú tienes que volver a nacer, o nacer de nuevo, o renacer. Tienes que volver a nacer. ¿Por qué? Porque antes de la conversión, tú lo sabes muy bien, todo creyente puede testificar de eso. Antes de la conversión verdadera, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de la conversión, nosotros éramos hijos de la ira, hijos de la desobediencia, hijos del desorden, de la oscuridad. Pero luego hemos sido levantados de la muerte, hemos sido renacidos. Incluso el nombre de ser llamados cristianos, somos hijos del Dios viviente y hemos sido adoptados en la familia celestial de Dios y nunca vamos a ser quitados de esa posición ni de esa familia. Ahora tengo que explicar esto, porque el volver a nacer o el renacer en realidad es una palabra oscura. Oh, yo soy un cristiano vuelto a nacer. Y si tú testificas en las calles, tú te encuentras con alguien, dicen, oh, yo soy un cristiano renacido, como un eslogan, con una palabra fútil. ¿Pero a qué nos referimos con esto? ¿Realmente entendemos qué es el volver a nacer, el nacer de nuevo, el renacer? Estamos siendo engañados tal vez por un predicador que nos dice y nos repite y dice, repite estas cosas después de mí, ora conmigo y luego ya tú ya eres salvo. ¿Esto es así como funciona? No. Voy a explicar qué significa, qué es lo que no significa el volver a nacer, qué es lo que no es el renacer. Primero que nada, el nuevo nacimiento no es físico. Esto es muy importante. Queridos amigos, hay dos cosas aquí importantes, los cuales son un gran insulto a Dios. Lo primero que nada es, y lo siento el decir esto y mencionar esto hoy en esta mañana, he encontrado creyentes o los que se llaman así creyentes, cuando tú les preguntas acerca de su testimonio, o les preguntas, ¿cuándo tú has venido a ser cristiano? Y la persona te dice, oh, yo siempre he sido cristiano. ¿Eso es verdad? No, esto no puede ser. Tú nunca has podido ser cristiano. Esto es un insulto a Dios. Nadie ha nacido cristiano. Nosotros llegamos a ser cristiano a través del nuevo nacimiento. Y el segundo gran insulto a Dios es cuando alguien dice: yo era cristiano, pero ahora ya no soy cristiano. Esto es una gran mentira. Tú no puedes nacer, renacer y volver a denacer, por así decirlo. Ni siquiera existe esa palabra. Ese es un insulto al poder de Dios. Pero vamos a explicar ahora que vayamos avanzando. Lo segundo es que el renacer no es acerca de ser religioso. Yo era un hombre religioso. Pedro también era religioso. Pablo era un hombre muy religioso. Nicodemos era también un hombre muy religioso. Sabemos en Juan 3, este era un hombre que era maestro de la ley. Y él era miembro del concilio de Sanedrín. Era un teólogo, profesor. Era un gran hombre en letras. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo, tú tienes que volver a nacer, él dijo, ¿cómo? ¿Cómo es que tengo que hacer? Fue una sorpresa para él. Entonces, no es el ser religioso que tú vuelves a nacer. Hay muchas religiones en el mundo, pero la única religión que te da certeza y salvación y la vida en el cielo, en la eternidad, es la religión cristiana. Porque el Señor Jesucristo es el único que te puede dar eso. Bueno, hemos dicho que el volver a nacer no es físico. Y en Juan 1:13 nos dice, no es a través del poder del hombre y todo eso, y tampoco es a través de la religión. Tú puedes rezar o ir a la iglesia o hacer todo eso, y eso no significa que tú has vuelto a nacer y tú que eres un verdadero cristiano, no. Y lo tercero, no es a través de tu entrenamiento o educación o aprender esto. Porque Nicodemo, una vez más les menciono en Juan 3, él sabía todas estas cosas. Si tú lees el texto, él vino al Señor Jesucristo y le dijo, sabemos que tú eres un hijo de Dios, eres enviado de Dios. Entonces las personas saben acerca del Señor Jesucristo, pero no lo conocen al Señor Jesucristo de una forma personal. Hay una diferencia, no es acerca del conocimiento que tú tengas, y que vayas a un seminario y a otro seminario acerca de la religión cristiana, pero no es acerca del entrenamiento o la enseñanza que tú tengas. Y lo cuarto, el nuevo nacimiento no es acerca de rituales o ceremonias o catequismo o confirmación, como dicen los católicos, o bautismo, como dicen los católicos. Incluso algunas personas piensan que el nuevo nacimiento dice, oh, yo estaba alejado de la iglesia por 10 años y ahora he vuelto y ahora eso me hace cristiano. No, no es así. No es a través que tú te asocias con cristianos que tú eres cristiano o que tú vas a la iglesia y eres cristiano. No, les voy a decir qué es realmente el volver a nacer, el renacer. Porque Pedro dice, ¿quién lo hizo? Dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? Dios. Nosotros razonamos con las personas al predicar, pero es el Espíritu Santo el cual pone convicción en tu corazón. Nosotros no nos llamamos a nosotros a estar con Dios. Dios nos llama. ¿Pero cómo? El cómo es importante. Esta es la pregunta que Nicodemos preguntó al Señor Jesucristo. Se nos es dada, no ganada. Se nos es dada, no ganada. El nuevo nacimiento es la invasión del Espíritu Santo en la vida de un pecador. En Romanos 10:17 dice, la fe viene a través del escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Entonces se nos es dada. No, nosotros no podemos ganarla, no podemos pagar, no podemos trabajar por ella. El volver a nacer se nos es dado de parte de Dios. Es la invasión del Espíritu Santo utilizando la palabra del Señor para quebrantar el corazón del pecador y activar dos cosas en la vida del pecador. Muy importante. Lo primero es el arrepentimiento y lo segundo es la fe. El arrepentimiento es negativo. Oh, realmente me doy cuenta de todos mis pecados y mi naturaleza pecaminosa y clamo al Señor Jesucristo por perdón de mis pecados y limpieza. Y lo segundo es positivo, yo confío en lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Esas son las dos alas que nos llevan al cielo, esas dos lados de la moneda, por así decirlo. Las dos lados de una misma puerta. Estas dos cosas no pueden separarse, van de la mano, pero tengo que avanzar. Entonces eso es lo segundo por lo que nosotros debemos bendecir a Dios. Por su gran misericordia también bendecimos y exaltamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado renacer, el renacer de nuevo, el volver a nacer. Pero veamos el versículo. Dice que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay mucho orden en estos pasajes. Dice, bueno, he vuelto a nacer y que recibo una esperanza viva. Después del nuevo nacimiento viene una esperanza. Y quisiera encontrar un versículo el cual dice ahí, pero en vez de llamarnos cristianos, lo cual es encontrado solo 3 veces en la Biblia, quisiera que se nos llame los esperanzados. Es una palabra maravillosa. Los esperanzados, los llenos de esperanza. Ese debe ser nuestro nombre. ¿Por qué? Porque si tú pierdes esperanza como cristiano, te hundes. ¿Saben cómo se llama a Dios en la Biblia? Dios de toda esperanza. Pedro aquí es llamado el apóstol de la esperanza. Y esa esperanza está enraizada en la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esperanza? No es un deseo pío, sino que tenemos esperanza porque el Señor Jesucristo resucitó de la muerte. Y quiero preguntar a cualquier persona que diga que en alguna otra religión hay un Salvador. No hay. Entonces, nuestra esperanza, tenemos esta esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Si luego estudian el libro de los Hechos, cada sermón en el libro de los Hechos menciona la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor Jesucristo es el corazón, por así decirlo, del Evangelio. Es el puente entre el cielo y la tierra. O si no, un Salvador muerto se queda muerto. No, pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Tenemos una esperanza viva, como se menciona aquí, que es bueno. Tenemos una esperanza viva, lo que significa que es firme, es segura, es permanente, inquebrantable y es pura. Primera de Juan 3 dice, el que tiene esperanza en él tiene que purificarse a sí mismo con la ayuda del Señor. Uno no puede decir, yo tengo esperanza en el Señor, pero yo vivo por mí mismo, ¿no? Entonces no entendieron esa esperanza viva. Amigos, imagínense esto, lee tu Biblia. Imagínense a Pedro en este momento. Este es Pedro el que él negó al Señor 3 veces. Pero cuando escuchó cómo es que el gallo grillaba, cuando el gallo... Y este es el mismo Pedro el cual el Señor Jesucristo le dijo a él, ¿tú me amas? Y le dijo 3 veces, ¿tú me amas? Sí, sí te amo, Señor. Imagínense ahí a Pedro en su bote también, pescando, y luego cuando le vio al Señor a las orillas, él corrió al Señor. Acuérdense de los dos discípulos en camino, cuando estaban tristes, sin esperanza. Cuando murió el Señor Jesucristo y dijeron, sí, creemos que Él es el Mesías, pero esto es el tercer día y no hemos escuchado nada de Él. Y algunas mujeres dijeron que el Señor Jesucristo se apareció a ellos. Y acuérdense, Pedro, ¿qué pasó? Él corrió a la tumba. Sí, Juan entró, pero Pedro corrió. Y esto es maravilloso porque estuvo lleno de esperanza. Y acuérdense, en ese tiempo, en esa cultura, los hombres no corren. Y él corrió a la tumba y vio al Señor. En 1 Corintios capítulo 15 dice, el Señor Jesucristo se apareció a Pedro. Entonces este es el hombre que perdió esperanza, pero hace un tiempo atrás, pero ahora vemos que él escribe, el bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la Biblia dice que si tú tienes esperanza únicamente en este mundo, tú tienes una vida miserable. Queridos amigos, la gran tristeza es no vivir sin esperanza, pero morir sin esperanza. Eso es lo más triste. Y si puedo llevarte a Proverbios, tal vez 11:7, dice ahí que la esperanza del hombre injusto perece. Y en Proverbios 13:32 dice, el justo tiene esperanza en su muerte. En su muerte. Él tiene esperanza en su muerte. El hombre justo. Mientras el malvado, toda su esperanza perece cuando él va a la muerte. ¿Saben? Tu gran temor o tus grandes temores no es el tener miedo de la muerte. Tu gran temor debería ser el no estar preparado para estar delante del Señor. Eso realmente debería moverte. Cuando tú estarás delante del Señor, ¿qué es lo que llevarás delante de Él? ¿Qué es lo que tendrás en tus manos? Tengo esperanza que una esperanza viva, real, basada en la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Pero ahora, veamos nuestra esperanza. Y lo cuarto que se menciona aquí, ¿por qué es que debemos bendecir al Señor? Es por nuestra herencia. Y lo dice en el versículo 4. Para una herencia, y le da tres cualidades a esta herencia. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Queridos hermanos y hermanas, ¿saben? El nuevo nacimiento viene con qué? El nuevo nacimiento viene con esperanza, esperanza viva. Viene con herencia también. Es herencia y no mérito. Eso es importante. Nosotros no merecemos nada de Dios. ¿Saben? La herencia en la Biblia es algo importante. ¿Por qué? Para el tiempo judío, eso era vital y crucial, el hablar de herencia. Los esclavos, en el tiempo pasado, no heredaban nada. Y acuérdense, tú y yo, nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la corrupción, esclavos de este mundo, esclavos de nosotros mismos, niños, jóvenes y adultos, todos, nadie se salva. Sin excepción, todos hemos sido esclavos de nuestros pecados, de nuestra naturaleza corrupta, esclavos de nuestros malos pensamientos, y no deberíamos tener ninguna herencia. En el tiempo bíblico también, los judíos, ¿cuál era la herencia de ellos? Ellos, la herencia de cada uno de ellos era un trozo de tierra, una porción de tierra. Pero en Hebreos 11, ¿cuál es nuestra herencia? Dios nos dice, y la gran marca de que ellos estaban esperanzados en una tierra no hecha por mano de hombre, ni construida por mano de hombre. Esto es muy pequeño, sino construida por las manos de Dios. Pero nuestra herencia es preciosa. Queridos amigos, en algunos países musulmanes, yo mismo testifico de esto, un nuevo convertido perderá su herencia familiar. Perderá todo. Yo sé uno que es pastor ahora, su padre, yo estaba ahí, su padre le dijo, tú no eres mi hijo, ya no eres mi hijo. Y adivinen qué. El servicio de funeral fue llevado a cabo como si él estuviera muerto, como si el hijo estuviera muerto. Pero ven aquí en nuestra herencia, veamos el versículo 4 una vez más. Para una herencia es incorrompible, incorrompible, incontaminada, inmarcesible. Inmarcesible, que significa que no cambia, que es permanente, que es infalible. Tus padres tal vez te dejarán sus casas o carros o autos. El evangelio de la prosperidad, ¿saben qué es? Autos, oro, plata, autos y cosas así. Nada de estas cosas. Esto es pequeño, no es nada. Solo terrenal. Vanidades terrenales. Nosotros queremos algo más maravilloso y más grande. Nuestra herencia. Pedro nos da aquí tres cualidades de la herencia que tenemos, recibida de Dios. Bueno, hay mucho que hablar. Lo primero que dice aquí Pedro, nuestra herencia, dice, es incorruptible. Incorruptible, lo que significa que es indestructible. El fuego puede destruir la hermosa casa que tus padres te dejaron. La plata y el oro pueden derretirse. ¿Saben eso? Los diamantes pueden quebrarse. Nuestras vestimentas pueden romperse. Y lo nuevo llega a ser obsoleto. Eso es porque te dicen, apúrate, a este precio no durará. Eso mencionan los comerciales. Y ahí sí te apuras. Yo me acuerdo, un amigo mío volvió a poner, puso un piso nuevo en su apartamento. Y teníamos que caminar con cuidado porque era nuevo. Incluso tu teléfono ya no es más moderno. Acuérdense de los cassettes. Ya no existen. Todo pasa. Los CDs, los DVDs y todo eso. Ahora, los computadores no tienen ni siquiera lector de CD. ¿Por qué? Porque todo en este mundo se corrompe, pasa, es pasajero. Es por un solo tiempo, un tiempo corto. Pero nuestra herencia es incorruptible, indestructible, que no cambia, que no perece. Ese es el significado. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay tres cosas las cuales son incorruptibles en la Biblia. Dios, y si ves en el capítulo 1 una vez más, dice la palabra de Dios es incorruptible. Y eso es porque yo digo a los musulmanes, la Biblia es incorruptible, no se corrompe. La Biblia no ha sido cambiada por nadie. Los 66 libros que nosotros tenemos son exactamente como Dios quería que los tengamos. Y Él los ha protegido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es incorruptible. Espero que veas esto en el versículo 22, 23. Versículo 23, siendo renacidos, dice, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Dios es incorruptible, la palabra de Dios es incorruptible. Pero nuestra herencia es incorruptible también. Nadie puede corrompirla o cambiarla. Y lo segundo que dice, que nuestra herencia es incontaminada. Es real. Todo es contaminado en este mundo. Nuestro pecado. Cualquier cosa que tú toques, tú y yo, que toquemos, viene a ser pecaminoso. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe todo lo que toca. El pecado corrompe todo lo que está a su alrededor. Manchado, mancha. El pecado mancha. Pero nuestra herencia es incontaminada. No está manchada. ¿Y saben qué? No tiene impuestos. Nadie puede recibirla de una forma ilegal. Ningún pecado entrará a la herencia que se nos da. Y lo tercero dice, es inmarcesible, lo que significa que no tiene tiempo, que no cambia. Puedes ver a las personas con tu mano, tal vez, que han cumplido 100 años en el mundo. Son pocas. ¿Por qué? Porque nuestra edad, nuestro cuerpo se envanece, se hace viejo día a día. Todo el mundo hace cosas para no envejecer. Pero acuérdense, estamos en un mundo pecador. Todo cambia, todo se corrompe, todo se desvanece. Las flores, incluso las flores míticas, en la mitología griega, ellos creían que había flores que eran eternas. No, eso era una mentira. Desaparecen. Pero nuestra herencia no cambia con el tiempo. Es eterna. Es eterna, eternamente fresca, eternamente dulce, eternamente brillante y maravillosa. No decae. Es a prueba de toda cosa. No se puede destruir. Es a prueba incluso de la muerte. La muerte no tiene poder sobre nuestra herencia. Pero tengo que avanzar. Y ya sé que mi tiempo ya se acaba. Pero veamos lo quinto que aquí nos dice Pedro. Que ¿por qué es que nosotros debemos exaltar el nombre de Dios o bendecir a Dios? Primero que nosotros, lo primero es que bendecimos al Señor por su abundante misericordia. Lo segundo, bendecimos al Señor porque hemos renacido a través de Él. Lo tercero es que bendecimos al Señor porque nos ha dado una esperanza viva. Y lo cuarto, bendecimos al Señor porque Él nos ha dado una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no cambia, eso es. Pero ahora, veamos el quinto punto. Veamos la certeza o la seguridad de esta herencia. Por favor, antes que mencione esto, queridos hermanos y hermanas, nuestra herencia nunca será aburrida. Tu nuevo auto, tu nuevo teléfono, o tu nuevo reloj o casa, te aburrirán algún tiempo y dirás, oh, quiero uno nuevo, algo nuevo. Y hay personas que se van de una ciudad a otra y dicen, oh, esta ciudad es maravillosa. Y te puedo decir que después de 2 o 3 años van a decir, oh, me quiero cambiar de ciudad. Pero ven, nuestra herencia será tan maravillosa y atractiva como lo fue el primer día. Y la seguridad, veamos la seguridad de nuestra herencia. Y dice aquí, en el versículo 4, reservada en los cielos para vosotros, a prueba de ladrones. Los ladrones no podrán quitarte. No está en la tierra, ¿ven? Pero esta herencia, y quiero llamar su atención, si tú no eres creyente, si tú no te has arrepentido, ni has confiado en la sangre del Señor Jesucristo, esta herencia, dice Pedro, es para ti, dice. ¿Quién es el tú? El elegido, el escogido, o los escogidos, aquellos los cuales han sido salvos, solo para los que han sido salvos. Ahora te pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Esta herencia es para ti, mantenida, guardada para ti en el cielo, reservada en el cielo? Dice, reservada en los cielos para vosotros. Satanás no tiene acceso a ella, el pecado no tiene acceso a ella, la muerte no tiene acceso a ella. Está guardada, reservada en las cortes celestiales. No está en una caja fuerte, una cosa así. Está en los cielos, para ti y para mí. Tu mansión, como el Señor Jesucristo dice en Juan 3:14, nunca será quitada a ti, dada a alguien más. No es maravillosa, está reservada para ti, solo para ti. Tiene tu nombre. Y lo segundo aquí, Pedro dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. No solo que la herencia es reservada en los cielos, sino que también es guardada ahora. Es reservada, pero nosotros también somos preservados mientras estamos en este mundo, guardados. Y Dios mantiene nuestras reservas, nuestra herencia reservada en el cielo. Y esta palabra guardados es una palabra militar, es custodiada, se podría decir. Entonces nosotros somos custodiados por el poder de Dios mediante la fe. Él nos mantendrá, Él nos guardará, Eso es lo que les decía antes. Nadie puede decir yo era cristiano y ya no lo soy. No, porque Él nos guardará. Creemos nosotros en la certeza de salvación. Pero, ¿qué es lo que nos mantiene? Y Pedro menciona tres cosas aquí, las cuales nos van a guardar mientras estamos en este mundo. Y lo primero es, dice, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados, somos preservados por el poder de Dios. Y este es un gran poder en versículo 5. Él nos guarda a través de su gran poder, el poder de Dios. Queridos amigos, por favor, no digan también. No importa, Dios me va a guardar sin importar cómo viva yo. Si es que tú haces eso o dices eso, es que nunca tú has sido un hijo de Dios. Y en realidad, cuando tú te encuentras con las personas al saludar, oh, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo estás? Yo creo que Pink dijo un día, ¿cómo estás? Deberías decir, ¿cómo estás siendo guardado? ¿Estás siendo guardado? Entonces, les dije dos nombres hoy. Nosotros somos los esperanzados y los guardados. Entonces, tenemos una herencia que nadie puede quitarnos. Entonces, nadie puede, no seas complaciente en tus oraciones o en tus devocionales o tu servicio al Señor o en tu atendencia o al asistir a la iglesia. La rebeldía espiritual comienza al dejar de hacer estas cosas. Y dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice, mediante la fe. Entonces los creyentes son guardados mediante la fe, no a través de los sentimientos, no a través de las buenas obras, sino somos guardados a través de la fe. La fe es el creer, la fe es el confiar en Dios. Y finalmente Pedro dice aquí, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, dice. Ese es lo tercero. Dios nos está guardando para la salvación. Y esta salvación será manifestada un día, en los días postreros. Y esa manifestación pasará cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Queridos amigos, quisiera decir algo más, pero bueno, tengo que terminar. Dios nunca ha prometido mantenerte o guardarte de accidentes. Dios nunca te ha prometido guardarte de quedarte sin trabajo. Él nunca dijo, te guardará de las tentaciones, te guardará de enfermedades terminales. Pero Él sí dijo que Él te guardará para la salvación. Para alcanzar la salvación. Y esa salvación muy pronto será revelada, manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué razones más grandes tenemos para bendecir al Señor, para servirle, para amarlo con todo nuestro corazón y para alabarlo? ¿Por qué bendecimos al Señor? Le bendecimos por su gran misericordia, lo bendecimos porque Él nos ha dado un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, lo bendecimos porque Él nos ha dado una esperanza viva, una esperanza única, bendecimos porque Él nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, y lo bendecimos porque nuestra herencia está reservada en los cielos, y lo bendecimos también, y le servimos también, mientras estamos en la tierra. ¿Por qué? Porque Él, mientras estamos en este mundo, Él nos guardará a través de su poder. Por eso es que Él nos guarda en este mundo, para que un día lo veamos y Él nos dirá un día, buen siervo, entra al gozo de tu maestro. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener nuestras mentes enfocadas en nuestra herencia. Pongamos nuestros ojos y nuestros corazones en las cosas celestiales.